Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Una noche más yo aquí en mi cabina de radio. Bueno, ya pasó un poquitico de frío. Yo no tengo tanto frío hoy. Por lo menos hoy me estoy tomando un tecito caliente. ¿Y saben qué? Hoy vine sin abrigo. Sí, sin abrigo vine. Me siento súper bien porque verdad que han sido días que he estado bien malita de catarro este que yo creo que nos atacó a todo el mundo por acá. Esto es Magdalena de Cuba, una noche más con ustedes. Recuerda que si tú quieres escribirme y que yo te responda personalmente, hazlo a través de mi email, magdalenadecuba, todo junto, @gmail.com, o a través de mis redes sociales, Magdalena de Cuba. Así me puedes encontrar tanto en Instagram, como en Twitter, como en Facebook. De verdad que la gente se comunica mucho más conmigo por Facebook y yo digo que ahí está mi gente en Facebook. Así que no lo dudes, si tienes algún familiar que hace tiempo no hablas con él, escríbeme, me mandas su número de teléfono, lo localizamos, le hago la llamada para allá, para Cuba, para donde quiera que tú estés, en España, en Suiza, si andas por Tampa, por Orlando, por Las Vegas, qué sé yo, por Australia, oye, que desde Moscú a mí me escriben a este programa. ¿Tú crees que es mentira lo que estoy diciendo? Eso es verdad y yo quiero dar las gracias, gracias, gracias de todo corazón por estar en contacto conmigo. Esto es Magdalena de Cuba esta noche y comienza ya.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que creas.
Tengo abierto mi internet porque siempre tengo mi computadora delante de mí para que, bueno, para estar analizando diferentes temas. Y esta noche quiero tocar ese tema que sigue, y es sobre toda la tragedia ocurrida en este derrumbe la semana pasada, vísperas del 28 de enero, allí en La Habana Vieja, y la pérdida de estas tres niñas, que tiene a todos los cubanos indignados, ¿no? Porque sabemos en qué condición está La Habana Vieja, Y cuando se menciona Habana Vieja es porque yo digo que ahí es donde están los edificios, ¿no? Y la cantidad de familias que por edificio están habitando allí, corriendo el riesgo de morir en cualquier momento porque se está cayendo a pedazos todos esos edificios. Y Facebook me notifica que hay un artículo que ha sacado ADN Cuba, lo quiero compartir con ustedes, donde con este tema, que muchos cubanos se han dado la tarea de tirar fotografías a estos edificios, de decir, mira, esta es mi casa, mira, yo vivo aquí en La Habana Vieja, mira, el edificio de mi vecina se está cayendo, el mío se está cayendo. Bueno, pues a raíz de eso, el cineasta cubano Eduardo del Llano, y este es el artículo que sacó ADN Cuba, dice que el cineasta Eduardo del Llano, lanzó fuertes críticas a las personas que estén denunciando edificios de peligro, en peligro, perdón, de derrumbe en la isla. En un video publicado en Facebook, del Llano calificó de espantosa la muerte de las tres niñas en el barrio Jesús María. Sin embargo, dijo que falta objetividad, pues no criticaban los derrumbes y desastres que suceden en otros países. Oigan tú, es decir, que hay que hablar de los otros países, pero el tuyo, ¿para qué tú lo vas a decir si en otros países se está cayendo los edificios? Fíjense ustedes, no tenemos derecho a nada. Él sigue diciendo, es terrible ver cómo se manipula políticamente una tragedia como esta. Es verdad que hay viviendas con peligro parcial o total de derrumbe, pero eso no es toda Cuba, agregó el realizador. De acuerdo con aunque ustedes no lo crean, en Cuba hay una normalidad, hay gente que investiga, hay eventos culturales, deportivos, debates. En Cuba hay una inmensa clase media que vive con total normalidad, aunque en los últimos meses se ha empeorado un poco por las medidas de Trump. La semana anterior, después de dicho desastre que cobró la vida de tres niñas, sus familiares denunciaron que el gobierno le ofreció 350 pesos, es decir, $12 de indemnización por este lamentable caso. Las niñas fallecidas son María Carla Fuente, Lisnavi Valdés Rodríguez y Rocío García Nápoles. Desde el primer momento, ADN informó sobre el derrumbe y confirmó las muertes de las niñas por medio de un video emitido desde el propio lugar por un vecino que recorrió las calles adyacentes al lugar y habló con personas sobre el accidente. Paparazzi cubano, como se hace llamar el responsable del video, recorrió las calles mientras transmitía en directo por medio de su teléfono celular y los vecinos le confirmaron que en efecto se trató de tres niñas que murieron en el accidente, dos de ellas ahí mismo y la tercera falleció en el hospital. Posterior a esto, cubanos de a pie han comenzado a denunciar en las redes sociales lugares en La Habana donde se observan edificios, casas o estructuras frágiles que pudieran causar muertes. Otras iniciativas llaman a la ciudadanía a reportar esos lugares para realizar una especie de inventario ciudadano sobre los sitios que representan un peligro para las personas. Y bueno, este fue el artículo que sacó ADN Cuba, respondiendo, ¿no? A raíz de las declaraciones de Eduardo del Llano. Él es director de cine, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mira, tampoco hay que exagerar, porque si en Latinoamérica se están cayendo los edificios, bueno, usted sabe lo que pasa, Eduardo de Llano. ¿Tú quieres que le diga algo? Que en otros países, si usted no pone una cinta amarilla y dice por aquí no se puede caminar, usted está cometiendo una ilegalidad. Pero además, si el edificio te cae arriba por irresponsabilidades, también a esa familia se le es indemnizada por lo que se merece. Y del tiro, el dinero que le van a pagar, usted puede estar seguro que pueden construir una nueva casa, aunque sabemos que no hay dinero que pague la pérdida de una hija y esta tragedia que de verdad que pudo haberse evitado y que puede evitarse. Porque ¿cómo es posible que en Cuba existan materiales de construcción todo el tiempo para crear hoteles y hoteles de lujo? Para que, bueno, dicen que hasta un hospital se ha creado ahora por unos chinos que no sé qué en La Habana. No sé, estoy diciendo mentira, algo así me acaban de decir. Es decir, aparece, bueno, las casas de los ministros, ¿para qué vamos a hablar de eso? ¿Cómo será la casa de este director de el director este de cine? ¿Cómo será la casa de él? Yo estoy segura que él no está ahí metido en un solar en La Habana Vieja, esperando que le venga arriba el edificio. Por eso es más fácil, ¿no? Sí, es más fácil criticar, es más fácil, no, porque están exagerando, porque esto es un tema político. Sí, es un tema político, porque todo lo que pasa dentro de Cuba definitivamente es un tema político, por la mala política, por la mala administración que tiene ese sistema que lo único que hace es, como digo yo, como la guataca, para ellos. Bueno, y si alguien de verdad no se queda callada, es una cubana que vive en La Habana. Ella se llama Ariana. Yo la quiero llamar a La Habana porque quiero decirles que un video que ella publicó, eso que está criticando tanto Eduardo de Llano, ella sí publicó un video alrededor de su terraza de su casa. Ella vive ahí en Jesús María y su casa está a punto de caerle en la cabeza. Claro que tiene derecho de poder publicar y poder denunciar que nadie ha ido a tocarle la puerta y decirle, oiga, usted se tiene que ir de aquí, le vamos a dar un albergue para que tenga seguridad para usted y para sus hijas. Yo voy a hablar con Ariana porque ese video que ella puso en las redes sociales se ha vuelto viral y ha sido un detonante grandísimo, porque la gente se está dando cuenta que esto es muy serio. Esta situación que está pasando en La Habana con el tema de la vivienda, caballero, es muy, pero muy serio. Estamos hablando que están en riesgo la vida de muchísimas y muchísimas personas. Imagínense ustedes si de verdad en Cuba ocurriera un terremoto. Por favor, vamos a cruzar los dedos y vamos a pedir por mi isla de Cuba y su maldita circunstancia del agua por todas partes. Que Dios me los bendiga, de verdad.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy.
Hello.
Hello.
Ariana, es Magdalena de aquí, de mi cabina de radio. ¿Cómo estás tú? Estás en vivo ahora mismo en mi programa. ¿Cómo estás?
Ahí bien, estoy bien, un poco afectada, pero bueno, afectada con todo lo que está ocurriendo.
No, tú siempre, yo te voy a decir algo, si alguien sabemos que de verdad está siempre al tanto de todas las cosas y posteando en Facebook, ¿cuál tú crees que es la importancia ahora mismo, Ariana, de postear todas las barbaries que se viven ahí dentro de Cuba? ¿Ha servido esto de algo? ¿Cómo tú lo ves?
Sí. A ver, la importancia, para mí, la mayor importancia que tiene es desacreditar a esta dictadura que al final de la jornada siempre ha vendido esta imagen falsa y nosotros le mostramos la realidad a las personas, que son millones de personas que ven la realidad, ya no pueden estar viviendo ese mundo de fantasía, estos dictadores, y vendiendo una imagen que para nada afecta a la realidad.
Y no, yo le estaba contando a mi radio escucha que se ha hecho viral el video que tú quizás ni cuenta te diste de lo que estabas haciendo, bueno, como siempre, y tú grabaste toda esa azotea, toda esa parte en deterioro total que te rodea a ti, a tu casa, y ese video se hizo viral, todo el mundo lo ha compartido, y realmente has hecho una denuncia, yo diría, extraordinaria. Ariana, ¿sabías tú que esto iba a causar tanto efecto?
Para nada. Ese video lo hice en un momento de desesperación, en un momento que tenía deseo de gritar por la muerte de estas tres niñas, tenía deseo de pararme ahí mismo donde estaba y gritar. Y se me ocurrió, así, se me ocurrió, y dije, voy a hacer este video, y ahí, porque quiero que el mundo vea realmente cuáles son donde nosotros vivimos y cuáles son las consecuencias, ¿no? Desgraciadamente, las consecuencias fueron la muerte de la niñita, de las tres niñitas, ¿ves?
De las tres niñas. ¿Tú vives cerca de Jesús María? ¿Tú vives cerca de
ahí? A ver, yo vivo en el mismo barrio de Jesús María. No, vivo cerca del lugar del hecho, ¿ves?
Claro.
Y, de hecho, una de mis niñas, sí, muy triste, de mis niñas conocí a una, a Rocío, de hecho se conocían, y fue muy triste, y entendía y creía que se lo debía, eso que yo hice se lo debía a ellas, por todas estas patrañas que metieron esa gente, que si los edificios, que si tenían impuesto el aviso de derrumbe y la gente lo quita, entonces es mentira, como creando una visión a las otras personas de que nosotros somos los culpables de eso, ¿ves?
Siempre esa es la estrategia.
Mundo, ajá. Claro, lo que quise fue demostrarle al mundo que no es ese pedazo, sino que es La Habana entera que se está cayendo. Que si vamos a, si van a poner valla, La Habana Vieja completa sería una valla, ¿no? ¿Por qué? Por el deterioro tan grande que tiene La Habana Vieja. Entonces, entendí y estaba muy molesta, muy furiosa con los artículos que había leído en los periódicos estos especialistas, y se los debía a esas niñas. Y no, no me dio la gana de que siguieran mintiendo.
No, de verdad que te lo agradecemos. Yo cuando vi el video, de verdad que me erizaba de arriba abajo viéndolo, porque de verdad que la situación de La Habana Vieja, porque lo terrible de este lugar es la cantidad de familia, Ariana, que vive dentro de estos lugares que están, tú sabes, que están para desalojarlo, que ahí no, humanamente ahí nadie puede vivir, están arriesgando su vida todo el tiempo por el deterioro tan grande que tienen estas viviendas. Y ¿cómo ha sido la reacción de los niños del barrio ante esta situación, Ariana?
A ver, mira, realmente en el barrio hay una tristeza
Ay,
muy
eso.
Grande. Los niños principalmente saben, los niños de nosotros saben, son sabichosos, ellos no son niños mongos ni nada. Claro. Y uno le habla con la realidad. Aparte, ellos lo están viendo. Son niños que están criados todo el mundo juntos. ¿Ves? Están tristes, están de luto, lo sienten, se le ven sus caritas tristes, ¿ves? Están temerosos porque hasta los padres, porque en cualquier momento te puede pasar a ti, ¿entiendes? Es lo mismo que le pasaron a esas niñas. Entonces uno, tú ves el temor, ves el dolor, ves el temor, ¿ves? Y ves el dolor y la inconformidad, ¿no? De la dictadura.
Y la impotencia que, cómo ellos justifican, que tiene que sentirse,
exacto,
claro.
¿Cómo ellos justifican? ¿Cómo son capaces de justificar un hecho que desde 2017 este edificio se estaba diciendo de que tenía problemas, que ese balcón tenía problemas? Y cómo, o sea, cómo ese gobierno totalitario y dictatorial le dio la espalda y mira las consecuencias, ¿ves? Pero en La Habana Vieja han ocurrido muchos casos,
sí, es verdad.
Muchos casos.
Este no es el primero, se sabe. Estadísticamente han sido muchas las personas que han muerto bajo los escombros de su propia vivienda, así mismo.
Exactamente. Lo que este caso fue un caso muy duro. Claro. Fueron tres niñas, ¿entiendes? Niñas que empezaban a vivir la vida ahora, en ese momento. ¿Entiendes? A ver, uno dice, no, se murieron. No, las mataron.
Así mismo.
Las mataron. Ellas fueron víctimas de un gobierno, ¿ves? Víctimas de un gobierno que no les interesa para nada el pueblo, ¿viste?
No les interesa.
Esas niñas fueron las que pagaron esas consecuencias.
Quiero
y
decir,
ahora es muy lindo, me molestó mucho también, me molestó que ahora el gobierno le quiere dar una indemnización de 350 pesos, moneda nacional, equivalente a 14 CUC. ¿Cuánto vale una olla arrocera? 50 y pico de dólares. ¿Cuánto vale un pomo de jugo? $12. ¿Cuánto vale un queso gorda? $24, $26. Esa es la vida de un niño. ¿Cuánto vale? $14. O sea, eso me tiene a mí indignada. ¿Verdad? Me tiene indignada. Por una falta de respeto que tú quieras darle 350 pesos a esas personas por indemnizarla. Entonces, todas esas cosas me llevaron a que yo dije, basta. Yo tengo que hacer algo por ellas, por todas las personas que están en peligro, por mí, por mi familia, ¿ves? Por mi familia, de mi comunidad, porque no son mis vecinos, son mi familia. Basta. Y subí a la azotea y hice el video. Y bueno, mira, nunca pensé que iba a tomar esa...
Ha recorrido el mundo y el mundo, muchas personas, miles de personas han visto tu video. Y hay muchas personas, Ariana, que de verdad que no saben que estas cosas suceden dentro de Cuba. Y por eso es tan importante esta arma que tenemos, que son las redes sociales.
Así es.
Cada imagen puede hablar más que todo lo que puedan hablar y bla, 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 este régimen, que lo único que hace es mentirle al mundo y querer siempre tener dormido a un pueblo que ya está despertando. Un pueblo definitivamente que está despertando. Tú que estabas ahí en La Habana, cambiando un poquitico de tema y rapidito, las imágenes que se vieron aquella noche del 28 de enero o víspera del 28 con el desfile de las antorchas, ¿era así tanto la multitud que se veía desfilando?
A ver, yo vi, eso sucedía en el video.
Sí.
Yo vivo en La Habana Vieja.
Pero en tu Habana Vieja, por ejemplo, ¿viste gente que se estaban desplegando, que iban para la universidad?
No, yo no vi a nadie.
Claro.
Yo realmente no vi a nadie. Lo único que yo vi fue dolor. Porque al día anterior fue lo de las niñas.
Increíble, ¿verdad? Hace un año también fue aquel devastador tornado. Que acabó también víspera del 28. Y hay una reflexión de un gran amigo mío que me dijo, Ignacio Estrada, por citar su nombre, y que dijo, yo creo que Martí cada año lo que hace es que está llorando.
Sí.
Todos los años Martí llora dentro de Cuba la situación que se está viviendo ahí en la isla.
Sí.
Ariana,
yo sí,
ajá.
Dime.
No, termina tu idea.
Yo sí te quiero decir, Magdalena, que ya esa dictadura tiene que acabar, porque no solo las tres niñas, es el dolor de todos, es el dolor de esa familia, es el dolor del pueblo. Es el miedo de que no puedes caminar por aquí, no puedes caminar por allá, porque todo se está cayendo. Todo se va a caer. Ahora con el lío ese del terremoto que hubo hace poco. ¿Te imaginas, Magdalena, si eso hubiera ocurrido?
No.
Si hubiera sentido aquí en La Habana. Magdalena, no hubiéramos estado vivos. No hubiéramos estado vivos. Con un simple temblor. Esas casas que el gobierno realmente, la dictadura esa, ni las ha interesado, ¿no? Porque para ellos mejor es comprarle un yate al nieto de Fidel. De millones de dólares, darse la vida que ellos se dan de reyes, eso sí les importa a ellos, pero nosotros no les importamos. Entonces, es lo que la idea mía era crear una conciencia, ¿no? Una conciencia ciudadana, ya que a mí me ven muchas personas, de crear una conciencia realmente de cómo es que nosotros vivimos los cubanos de a pie, de cómo es que nosotros estamos realmente. Que pese a que construyen millones de hoteles alrededor de nosotros,
sí mismo.
Porque esa es la historia, construyen millones porque nos refriegan a nosotros que sí hay recursos, que sí lo hay, Magdalena. Nosotros vivimos en esa.
Eso digo yo, la doble cara, las dos caras de la moneda, usted la puede ver.
Exacto.
En Cuba, ahí mismo en La Habana Vieja. De un lado,
sí,
los lujosos hoteles que ni siquiera los cubanos pueden pisar porque pueden ser hasta multados por estar en los portales de estos lujosos hoteles. Y del otro lado, todas estas viviendas en una terrible situación que pone al borde de la muerte a cualquiera de los que la habitan, ¿no? De verdad, Ariana, yo siempre...
Este video lo hice para esas niñas.
Gracias.
Se los dediqué a esas niñas.
Gracias.
Porque se los debía. Se los debía a esas niñas y a su familia. Porque me dolía, me duele todavía, mi corazón sangra y de lágrimas por ese sufrimiento.
Así mismo, y por eso he querido llamarte, porque quería compartir contigo este momento y agradecerte personalmente todas las cosas que haces, porque a diario en la página de Ariana Mena Rubio, usted puede encontrar denuncias, porque esta mujer, esta cubana amante de la libertad, lo único que hace es usar sus redes sociales para denunciar todas las barbarias y las cosas que está pasando el pueblo de Cuba. Te mando un abrazo grande a ti, a tus hijas, cuídense mucho, cuídalas mucho con esa manta grande que tienes como mujer, como madre, como esposa.
Sí.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y a todas las personas que me están escuchando. Quiero decirle que les agradezco la atención que le prestaron a mi video y quiero terminar diciendo que viva Cuba libre y que el cambio va a llegar ya. Y aquí estamos nosotros luchando día a día, codo a codo, todo el tiempo para que acabar con esta dictadura y que no haya ni un muerto más.
En breve regresamos con más de...
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de
onda corta
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
En esta segunda media hora, bueno, es una media hora que quiero hacerla llena de complicidad entre ustedes y yo. Y bueno, y mi gente que está aquí en cabina, no pueden hacer bulla, ¿ok? Voy a darle la llamada sorpresa a ese cubano que se escapó. Y sí, y llegó aquí. Y yo sé que ustedes lo van a extrañar mucho, pero a través de los paquetes ustedes van a poder seguir disfrutando de su humor, de su carisma, de su personalidad, que de verdad es un agente de pueblo. Él es Andy Vázquez, Facundo de Vivir del Cuento. Él me dio su número telefónico y yo, por eso pido discreción a todo el mundo. No quiero bulla aquí, que no se dé cuenta. Yo lo voy a llamar y no le voy a decir que estamos en vivo. Vamos a ver cuántas cosas nos cuenta Andy Vázquez después de haber llegado y decidir quedarse aquí en Tierras de Libertad. Quédense ahí, ya vengo.
Óigame, ¿qué clase de contentura tengo? Celebrando el 500 aniversario de La Habana. Inauguración del mercado de Cuatro Caminos. Fue todo un acontecimiento. Pusimos ese mercado que no le cabía ni un alfiler. Cómo se veía la población contenta, repleta de productos. El entusiasmo de la población. ¡Qué contentura! Una disciplina con la que se caracteriza a nuestros vecinos. Sí, hemos cerrado porque solamente fue la inauguración, para que la gente vaya viendo eso. Vamos a retomar una de las medidas que más eficiente fue en el pasado. Lo que hacíamos el Día de los Reyes. Le va a tocar un día al mes ir al mercado de Cuatro Caminos. Y va a tener un producto básico, no básico y dirigido. El básico va a ser algún cárnico en el que usted puede escoger o pollo, cerdo o carnero. El no básico usted tendrá varias ofertas para escoger. Entre el detergente, frazada de piso y puré de tomate. Y el dirigido que usted va a poder escoger entre espárragos, aromatizante y suavizador de ropa. Así que usted se planifica una vez al mes. Vamos a hacerlo por municipio. Los primeros lunes de cada mes a la zona de Alamar le va a tocar el todo por uno. El segundo martes de cada mes las personas de La Habana Vieja van a tener la oportunidad de ir a la tienda de electrodomésticos. Recuerde que el departamento de electrodomésticos es solamente con la tarjeta de la moneda libremente convertible. Poco a poco iremos informándole a la población cada municipio qué día le toca comprar. Espero que estén contentos con estas nuevas medidas. Siempre pensando en ustedes. Facundo Correcto, reportando las chivaterrías de Facundo.
Ahora, la llamada sorpresa. ¿Hello?
¿Sí? Dígame.
Sí, buenas noches, soy yo, Magdalena. ¿Es Andy Vázquez?
Sí, es Andy Vázquez. ¿Qué es Magdalena?
Magdalena la pelúa, ¿te acuerdas que me diste tu teléfono, la que va al programa también de Carlucho?
Ah, sí, Magdalena. Óyeme, ¿qué pasó? ¿Pasó algo, mi vida?
No, discúlpame, que yo sé que es tarde y que estoy entrando. ¿Estás en tu casa?
Sí, estoy en la casa ya.
Ay, discúlpame, no, es que me diste el teléfono, Andy.
Sí,
es que
apenas el teléfono puedo... te dije, cualquier cosa me puedes contar conmigo que te pase, por eso te estoy preguntando si pasó algo.
No, la verdad, y no, y también como tú estás acabado de llegar de Cuba y eso, lo que pasa es que tú respondes todas las llamadas aunque no conozcas el número, ¿entiendes?
Ah, sí, claro, que... porque no sé quién me está llamando.
Sí, ya cuando empieces, Andy, te voy a decir algo, cuando ya tú empiezas a tener aquí tarjeta de crédito y eso, que empiezas a tener deuda, tú vas a ver que te va a sonar el teléfono y tú no vas a contestar porque con miedo a que sea una tarjeta de crédito.
Eso te va a pasar.
Oh, nada, Andy, que siempre que te he visto y eso ha sido de apuro y te quiero dar la bienvenida porque ya sé que anoche estuviste en el programa Carlucho y diste tu entrevista y todo. ¿Cómo te sentiste? La gente te ha llamado.
Sí,
la verdad,
sí, me sentí muy bien. Todo fue muy bonito. Realmente la entrevista estuvo fenomenal y la gente me ha llamado, que lo han visto, los que lo vieron en vivo, otros que lo están viendo ahora por las redes y eso.
Oye,
estoy muy contento, la verdad.
La gente te quiere mucho, de verdad. Yo cada vez que hablo de ti, la gente me dice, oye, ese es tremendo tipo, tremenda persona, pero además, ¿cuánto se formó en las redes sociales cuando el tema este? ¿Qué fue exactamente lo que pasó en Vivir de Cuento, Andy? ¿Tú me puedes contar más o menos ahí? Chico, porque es que siempre que te he visto es apurado, por lo menos para conversar es rapidito esto.
Sí, sí, no, nada, que yo hice un video con una sátira al programa, a la noticia esa de Cuatro Caminos, del mercado que se abrió.
Sí, que se abrió.
La gente lo abrió, porque realmente la gente abría las puertas y se metía por la ventana y cogían las cosas, que fue terrible. Y entonces parece que a alguien no le gustó, a un jefe, algo no le gustó, que me mandaron a separar de la televisión y del programa. Y entonces,
¿qué sentiste
sabes,
tú
¿no?
cuando te llaman y te dicen esto? ¿Qué tú sentiste? ¿Había pasado esto con algún compañero tuyo de trabajo y eso ahí en Vivir de Cuento? ¿O esto fue
no, jamás, jamás. Pero aparte de eso, una cosa que después me estaban diciendo a mí, que si yo lo había hecho cogiendo el personaje y el programa de Vivir de Cuento, y yo de no, es una cosa independiente mío que yo lo hacía para mi canal de YouTube, una jodera mía, sí, tú sabes. Y la gente entonces, la gente le gustó.
Y ellos
no
también ahí en Cuba te dicen que el personaje es de ellos el personaje, aunque lo crees tú.
Dicen ellos.
Dicen ellos.
Dicen ellos.
Sí. ¿Y quién
no,
va?
Si tú estuvieras allá, tú no eres tuya.
Chacha, ¿tú te imaginas eso? Yo me quedo fría, Andy, con esas cosas, pero además, ¿quién va a poder interpretar los personajes que no seas tú mismo? Que intente alguien más hacer, de verdad, de Facundo. ¿Cuál es el nombre exactamente de este personaje?
Facundo, correcto.
Qué bonito, como a la gente le gusta. Ven acá, Facundo, háblame ahí como Facundo. ¿No te importa que te esté molestando con esto?
No, para nada,
bueno,
mi vida, a mí tú me caes muy bien.
Ay, gracias. ¿Tú me conocías a mí desde cuándo?
Desde que yo te veía en la televisión, desde allá. Yo te veía por la antena, por allá.
¿Y qué tú decías cuando tú me veías?
Yo tenía esperanza de un día poder estar al lado tuyo, conocerte, darte un beso y trabajar contigo.
Ay, mi amor, y yo también, de verdad que ha sido una alegría tremenda conocerte, y tú siempre has sido muy cariñoso conmigo, y de verdad que te lo tengo que decir, gracias por el cariño, y no solamente tú y todos tus compañeros que han estado a veces aquí de visita y eso, que cómicos son ellos, ¿verdad? Esos son cómicos.
Sí.
Ellos sí son cómicos, de verdad, pero mira, pon un momentico ahí a Facundo, él está ahí.
Espérate un momentico, déjame llamártelo ahí. Sí. ¿Facundo?
Llámalo ahí.
¿Facundo, te llamas aquí?
Sí, a ver.
Dígame, ¿quién me llama ahí? Magdalena la peluda. Ah, caramba, como me gusta a mí de ella. Déjame ver. Oigo, Magdalena.
Facundo, un placer saludarte. ¿Qué tú haces metido ahí, chico, en casa de Andy?
No, yo tengo que estar aquí cerca de este compañero porque ya se me escapó por una entrevista y en cualquier momento me lo llaman y me lo entrevistan de cualquier lugar. Y aquí hay emisoras que él no puede estar hablando con todo tipo de emisoras por ahí.
¿Pero por qué? Si usted no se va a quedar, Facundo.
Mira, Dios me libre, yo lo estoy aquí evitando de que él haga algunas declaraciones, que se pueda buscar problemas para allá, porque mi esperanza es regresarlo para allá.
Oye, Facundo, te voy a decir algo. ¿Tú has probado ya de verdad lo que es vivir en aire acondicionado?
Sí, oye, no, pero yo allá también, en mis oficinas tienen aire acondicionado. Acuérdate que allá los jefecitos siempre estamos bien acomodados.
Sí, ¿usted exactamente cuál es su trabajo, Facundo, ahí en Cuba?
Velar que no haya ningún tipo de ilegalidad.
De ilegalidad, pues mire, usted tiene un buen trabajo allí que realizar, señor, porque mire que en Cuba hay ilegalidades, de verdad.
Sí, tengo bastante trabajo, todo el mundo se me quiere ir por el doble y no puede ser, compañera, y entonces no puedo ni dormir vigilando al panadero, vigilando al compañero que está dentro de los desvíos de
Facundo, recursos, pero ¿cómo usted va a estar vigilando al panadero? Ni va a estar, usted lo que tiene que vigilar a la gente de arriba, usted ha podido llegar por ahí, por Quinta Avenida, por donde está el Palacio de las Convenciones, que es donde dicen que están todas las casas de todos estos ministros y todo eso, a esa es la gente que usted tiene que vigilar.
Esos compañeros están muy ocupados ejerciendo su trabajo, yo no puedo estar vigilando a esos compañeros.
¿Qué tipo de trabajo usted cree que esa gente ejerce, en Facundo?
ellos están trabajando por levantar y por el bienestar de todo el mundo. Y esos compañeros están muy ocupados, que siempre están metidos en paraderos, en convenciones, en Cayo Largo, en todas las reuniones y eso.
Sí, comiendo y hartándose, claro, claro que sí. Están muy ocupados, muy ocupados. Bueno, Facundo, ¿quiere que usted, ¿qué tiempo usted va a estar más o menos por aquí, por los Estados Unidos de América?
No, no, yo voy a estar un tiempecito hasta que el compañero Andy Vázquez decida regresar, porque lo tengo aquí medio convencido y me lo están tratando de comprar.
Bueno, pues quiere que le diga algo. Eso no se llama comprar, Facundo, eso se llama sabor a libertad. Y quiere que le diga más, si usted sigue una semanita más, usted va a empezar a titubear y se va a sacar... ¿Qué es lo que usted tiene metido en el bolsillo siempre de la guayabera? Es una libreta.
La agenda donde apunto todas las incidencias.
Ah, yo pensaba que eso era una libreta, ese abastecimiento de allá de Cuba, que era lo que usted traía ahí para ver cuando le llegaba el pollo y el café.
Esa libreta la tengo yo en la caja fuerte de la habitación.
Ay, ¿sabe qué, Facundo? Es un placer saludarlo, es un placer de verdad que haya conversado conmigo, pero páseme mejor Andy Vázquez, ¿verdad? Páseme
bueno, Magdalena, un besito. No te quiero ver buscándome la entrevistica complicada que me puedan complicar, compañero.
No, ok, no hagamos contrarrevolución, si eso es lo que usted quiere decir.
Deme, Facundo, hablar con mi amiga Magdalena. Dime, Magda, él es que eres un poquito cerrado. Pero
ay,
poquito,
Andy,
poco, ¿no?
Dios mío, pero este hombre de verdad es los que tiene el pañuelo ahí en los ojos, que no ve nada. Ay, Dios mío, Andy, yo quiero que tú me cuentes rápido. Andy, tú eres actor, te educaste en una escuela de actuación. ¿Cómo surges tú en la televisión?
Nada, todo empírico. Empecé en la secundaria haciendo chistes en los matutinos, después en el pre, así, poquito a poco, como hemos empezado, casi ninguno de los humoristas en Cuba ha tenido escuela de actuación. Centro de Promotor del Humor ha dado cursos de actuación, sí, los veranos, pero nada, de escuela no.
Qué bendición ha sido Cuba, ¿no?, con el tema de los humoristas. Yo creo que cada cubano tiene un humorista adentro. ¿Qué te parece a ti?
Así mismo. Todo el mundo, el cubano es muy, muy jocoso, muy sonriente y se inventa. Nosotros, los humoristas, nos nutrimos mucho de todo, de todo lo que pasa en la vida real y lo llevamos a los escenarios.
Así mismo. Y el cubano siempre yo creo que para salvarse, su salvación ha sido reírse de su desgracia, ¿verdad?
Reírse de su desgracia mismo. Así nos vamos a pasar la vida entera riéndolo.
Así mismo. ¿Cuándo empiezas en este proyecto de vivir de cuentos? Oye, ¿cuántos años lleva ese programa en el aire ya?
11 años lleva en el aire. Yo estoy hace 8 años, más o menos estaba yo. Hace 8 o 9 años, sí.
Literalmente, vivir del cuento es lo que ustedes han hecho. Ay, Dios mío, la gente, han viajado toda la isla, me imagino, ¿no? Han viajado la isla. ¿Cómo ha sido esa experiencia de andar haciendo, cómo que se llama, cifarra por Cuba?
Bueno, nosotros hemos tenido muy poco tiempo, Magda, porque siempre hemos, para los ensayos, las filmaciones, casi no salimos. Ahora, los cómicos tenemos un equipo de pelota, que sí vamos mucho a jugar pelota, y también ahí mismo le hacemos actividades a los pueblos y en los estadios actuamos. Y entonces hemos visto el cariño de la gente cuando tuvo un estadio y ese estadio repleto. La gente nos dice, oye, se llenan más los estadios que con la serie nacional que con ustedes, con los cómicos. Óyeme, y la pasamos lo más bien, un cariño, la gente te abraza solamente para tocarte, para darte un beso, es muy bonito.
¿Y con quién juegan ustedes? ¿Ustedes crean su equipo y el otro equipo quién ha sido? ¿Los contrarios?
Las glorias deportivas de cada provincia. ¿De verdad? Hemos estado, sí, y con el pelotero, que lo que llevan son 3 o 4 años jubilados, pero dan unos batazos duros y a veces ganamos.
Ay, Dios mío, oye, qué bonita iniciativa. ¿Tú te imaginas que podamos hacer eso aquí también? Tú me pusieras a mí a dar con el bate, tú me pusieras en primera base. ¿Cuál sería?
Animando el equipo. Ah, tú vas a ser buena animadora.
Sí, como una cheerleader, como las de aquí de los equipos, los Marlins, que andan con sallitos de brillo y dicen ching, ching.
El equipo contrario te miraría a ti como tú estás tan bonita. Sí. Y ahí mismo entonces aprovechamos y le metemos los fly y los rolling. Bueno,
así mismo. Ay, tremenda iniciativa, me encantaría. Hay tantas cosas que podemos hacer junto, Andy, que vas a ver qué bien la vas a pasar. ¿Qué se siente? Que viniste varias veces a los Estados Unidos, estuviste de gira con todos tus compañeros. ¿Y qué sientes ahora que estás, vamos a decir, que saliste de ese grupo? Oye, cuando uno trabaja por tantos años en un grupo, con un equipo de trabajo, llegar a un nuevo lugar... Cuéntame cómo ha sido esta propuesta de Univista para que trabajes con ellos y cómo te sientes. Háblame de eso.
No, me siento bien, extrañando siempre mi equipo, ¿no? Y mi colectivo, que éramos más que un colectivo, una familia. Me siento bien, pero también aquí me han acogido otra nueva familia. Es difícil separarse de una y entrar en otra. Pero yo tenía también miedo de no ser aceptado aquí. No sé, tú me entiendes, siempre uno nuevo, un piquete nuevo.
Incertidumbre, claro, sí.
Pero no, todos me han acogido con tremendo cariño.
Es que tú eres un tipo que te vas a querer desde el primer día que uno te ve, chico. ¿Cómo tú vas a creer eso?
Y estoy muy contento, la verdad, porque me ayudan, me han ayudado, me han dado consejos siempre buenos todo se nota que son gente muy buen corazón y estoy contento de estar en este piquete, de verdad.
¿Tú conocías a Carlucho antes de llegar al programa?
Carlucho había conversado. Carlucho me ayudó cuando yo empecé a hacer humor, fui a su casa. Él ni recuerda eso, nos aparecimos un grupito que teníamos y me aparecí en su casa y ahí nos dio peluca, nos dio instrumentos para hacer humor.
¿Qué año regaló, viene siendo esto?
Hace mucho tiempo, yo creo que eso fue en el 97, 98, por ahí.
Sí, sí.
Y Carlucho nos acogió muy bien. Y nos
¿te dio pelucas de él?
Sí, nos dio peluca, pues no teníamos peluca para
¿y
hacer
y te sirve la peluca de Carlucho, porque Carlucho es cabezón.
En ese tiempo, yo creo, voy a cogerle dos o tres tuferitos.
Ay, Dios mío. El Gordo es muy buena gente, la verdad, y siempre le da cariño a todo el mundo y siempre tiene la puerta abierta para la gente de verdad talentosa. Y qué bueno que está cerca ahora de nosotros, Andy. Ay, Dios mío, Andy Vázquez, ¿te vas a casar aquí o qué?
No, tengo mi esposa y tengo mi niñita en Cuba.
Ay, mi madre.
Y Dios quiera que...
Es decir, que si usted está escuchando, estése tranquilido, Andy Vázquez es un hombre comprometido. No, pues, ¿sabes? Yo siempre pregunto eso para más o menos saber, tú sabes, el terreno que estamos pisando. Porque la gente me dice, Magdalena, cuidado que él es casado. Yo digo, no, a mí los hombres casados no me interesan. Oye, no porque sean casados, sino por las mujeres. Entonces, y sobre todo los cubanos, las mujeres vienen y te arman unos escándalos. Tu mujer celosa contigo cuando tú eres un artista famoso. Las mujeres te tienen que ir para arriba donde quiera que tú te presentaras. Tu mujer no era celosa.
Foto y cosas de esas, y ella no se lo hace al revés.
No, pero una anécdota, dame una anécdota, alguna noche que llegaron que te dijo, oye, Andy, eso a mí no me gustó, dime la verdad.
Bueno, una vez me dijo, oye, no vi en la foto la mano tuya donde estaba. Yo le la tenía en el hombro a la muchacha y dice, pero es que no se te ve. Porque yo acostumbro cuando me tiro fotos con las personas no tocar mucho, yo tengo las manos libres.
Sí.
Y entonces, porque tengo miedo que después una foto, y digo, mira, me estaba, no sé, sabrá Dios.
Sí.
Yo acostumbro a poner la mano, que se vea la mano. Y me dice, no vi la mano tuya.
De
verdad, la muchacha estaba para buscarse un problema. Pero al final no pasó nada, ella no es celosa y siempre lo que está es jocoso, siempre es jocosa y hace chiste con eso. Es muy joven, tiene la mitad de la edad mía y hay gente que dice, ay, no mira la foto, que la tire tu hija. Y ella dice, ven papá, para tirarte la foto.
¿Verdad?
Es muy hijo de... sí,
ay,
sí,
Dios mío, la gente siempre metiéndose en lo que no le importa. El amor no tiene edad, Andy. ¿Qué te voy a decir? El amor
por
no
supuesto.
Tiene edad. El amor, de verdad, si tú no te paraste a decir, necesito una niña de 23 años para que sea mi esposa, a ver cuál pasa. No, eso no es así. ¿Cómo la conociste?
Bueno, en el barrio ahí, cuando yo me mudé para ese barrio, ella empezó a pedirme entrada para los teatros y ahí mismo ya tú sabes.
Bueno, fueron muchas las muestras de cariño. Un saludo a la mujer de Andy Vázquez. Si está escuchando este programa, de verdad que le mando un saludo grande y tranquilo que yo me voy a ocupar de él. No te preocupes que yo te lo cuido aquí. ¿Oíste? Andy,
okay,
fueron muchas las muestras de cariño con el detonante este de la censura que te hicieron y que bueno, por supuesto que desde que yo vi eso yo dije, olvídate, a este hombre no lo dejan salir mal, le tronchan su carrera y qué bueno, tenías visa tú por 5 años para llegar aquí. ¿Cómo fue que llegaste así?
Dejé el carro en el aeropuerto, Marta. Cuando ya yo me enteré de todo lo que ya me iba a pasar y vi el futuro mío nublado, me fui para el aeropuerto, le dije a la mujer mía, me voy. Y dejé el carro en el aeropuerto. No tenía claro al principio lo que iba a hacer, después ya yo...
¿Tu propio carro? ¿Tú me estás hablando en serio?
Sí, lo dejé en el aeropuerto, tiré la llave para adentro y cerré. Y dije a la mujer mía después que fueron amigos a buscarlo con una copia que tengo de llave. Porque tenía miedo que me metieran en una lista de regulados y no me dejaran salir, sabrá Dios.
Claro.
Como le ha pasado a otros artistas, y yo dije, bueno, antes que me pase a mí voy bajando.
Hiciste muy bien y si alguien perdió fueron ellos y tú vas a ver que Dios te va a ayudar y pronto tú vas a poder estar con tu familia. Claro que si nada tiene precio como la vida de uno, como cuidar por el bienestar de uno y de su familia. Y ya sabemos lo como digo yo, lo enredado que está aquello allá, como para si tienes la oportunidad, ¿por qué no? De salir de Cuba y quedarte fuera y hacer por tu vida. Y bueno, y ahora nos toca al seguir alzando la voz, porque los que estamos del lado acá tenemos que seguir alzando la voz para denunciar y para todas esas cosas que no podemos dejar pasar por que sí se está viviendo muy apretado dentro de Cuba con mucha falta de libertad y eso lo tenemos que denunciar, Andy,
falta de todo.
Y ahora que la gente sabe que ya estás aquí, ¿cómo te pueden encontrar por las redes sociales? ¿Cómo hago yo, chico? Porque no te tengo ni de amigo en Facebook. ¿Y qué te dice la gente a través de las redes sociales, ya que saben que tú estás aquí?
Claro, la gente me da apoyo. Todo el mundo pensé al principio que quizás me podían estar reclamando o enjuiciando, no sé, pero me dan apoyo. La gente me dice, hiciste lo correcto. Incluso la gente en Cuba me escribe y me dice, hiciste lo correcto, yo hubiera hecho lo mismo. Si te votan, lo mejor que puede haberte ido para afuera. Y
tu
entonces,
compañero de Vivir de Cuento aquí entre tú y yo, esto es una llamada privada, tú sabes, entre tú y yo, ¿te han escrito,
no,
te han dicho algo, Pánfilo?
No, Marta, nada más que hablamos de familia y no hablamos de esos temas. Yo yo soy un poquitico, le tengo un poquitico de reserva porque ellos están allá como quiera que sea. Y no hablamos nada de esos temas. Yo simplemente preguntamos por la familia y claro cómo está sí. la cosa y ya.
Pero eso es lo importante, me dijeron, es tu decisión, que te siguen hablando, claro. Ay, como, claro. Como te tienen que estar extrañando, viejo, ya.
Y yo a ellos también, sí, claro.
Verdad. Ay, Andy, qué placer, de verdad, conversar contigo. Y bueno,
mío,
no, de verdad que disculpa que te haya llamado hasta ahora. Cuba entera te está escuchando. Yo te estoy hablando a través de mi programa de radio. Yo te lo había dicho, que estás en el aire.
No, pensé que estábamos hablando tú y yo. Ay, me embarcaste ahora con la cantidad de cosas que hablé aquí.
No,
esto
no,
está en vivo.
Esto está en vivo. Cuba entera te está escuchando. Andy Vázquez, el Facundo de Cuba.
Ah, bueno, entonces un beso a todos los cubanos.
¿Qué? Dile, manda ese mensaje. Claro que sí, dale.
Sí, un beso para todos los cubanos que están escuchando, que están dentro de la isla, diciéndole que todo va, en mi corazón siempre va a haber un pedacito para ellos y que no voy a dejar de seguir haciendo humor para el mundo y especialmente para los cubanos en cualquier rincón del mundo donde estén. Mis redes sociales, Facundo Vivir de Cuento en Facebook y Andy Vázquez Oficial en Instagram y Andy Vázquez en YouTube. Que me sigan por ahí y voy a seguir haciendo reír en cualquier lugar del mundo donde me encuentre.
Oye, me debes un programa de televisión que siempre
como
va para
quieras.
Cuba a través de Cañonazo. Quiero estar contigo, quiero recorrer, qué sé yo, cocinar juntos, bañarnos en una bañadera, qué sé yo. Tenemos que inventar algo.
Donde tú me digas, a la hora que tú me digas.
Ay, Andy, de verdad, tú siempre tan cariñoso. Andy, ¿qué personajes podemos esperar a través de programa de show de Carlucho, que es donde vas a estar trabajando? ¿Qué personajes más tiene Andy aparte de Facundo?
Inicialmente voy a, bueno, ya ayer saqué a Facundo y inicialmente voy a hacer los personajes que hacía yo en la televisión cubana. Facundo, bienvenido a Guaya. Pero ya estamos probando y estamos coordinando para hacer 3 o 4 más. A mí me encanta hacer muchos personajes y aquí voy a tener más posibilidad porque hay más recursos y hay más...
Más pelucas.
Más pelucas.
Migdalia, la maquillista, que es tremenda caracterizadora.
Migdalia, muy buena.
¿Cómo te ha ido con Migdalia? ¿Tú sabes qué dicen?
Migdalia, bueno, yo llevo todo el tiempo en la televisión cubana pintándome el bigote de Facundo con un lápiz de ceja, que me lo pinto yo mismo. Las maquillistas son especiales allá también, pero a veces no tienen cosas.
Es verdad.
Y me enseñaron a pintarme y a mí me gusta hacérmelo y yo me lo pinto. Y ya Migdalia me dijo, no, eso no es así. Y ya Migdalia me lo hace pelo a pelo, me lo pega y está de lo más bonito. Me gusta.
Migdalia, sí, la maquillista del ICR, que hace muchísimos años que está por acá, que, sí. Oye, le decían la calentica, porque dicen que... No, se lo dicen de cariño, porque dicen que todos los protagonistas de las novelas y todo, ella se enamoraba de ella y todo. Si Migdalia me coge, me mata por este chimichimi.
Por eso yo me decía el otro día, ay, vas a colar café calentico.
¿Te decía? Porque ella le dice calentico a todo el mundo también, claro. Ella estuvo muy enamorada de Fidel Pérez Michel. Estuvo enamorada de ella. Cuando tú la veas a ella, le dice, Magdalena, me dijo que tú estuviste enamorada de Fidel Pérez Michel, para ver lo que te dice.
Está bien, se lo diré.
Facundo con nosotros. Bueno, nuestro querido Andy Vázquez, esta noche en Magdalena de Cuba, así de sorpresa, esta llamada que me encanta hacer a la gente linda, a la gente talentosa, a la gente que siempre me da su número de teléfono y me dice, a la hora que tú me llames, manda, no me molesto.
Ahí
muchísimas
está.
Gracias, Andy Vázquez, deseándote
toda
la suerte del mundo y te mando...
Gracias.
Un abrazo inmenso en nombre de toda mi audiencia, que sé que donde quiera que estén en este momentico, porque Andy, quiero decirte que este programa se escucha en muchos rincones dentro de la isla. Y yo quiero aprovechar en nombre de toda esa audiencia, abrir mis brazos y mandarte un abrazo grande de Welcome America. Sí, señor, bienvenido a los Estados Unidos de América, un país lleno de libertades, un país lleno de oportunidades, donde que pare el que tenga freno.
Ay, nada más. Gracias, mi vida. Gracias. Un placer para mí, de verdad, estar en tu programa y poder hablarle de una forma así a los cubanos que están en Cuba y a los que estén en el resto del mundo también. Besos y cariño para todos.
se cayó.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todo lo que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué cómico, ¿verdad?
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies. Examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena. No hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.